Álvaro Mosquera, desde la residencia Espaldico de Portugalete. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy no podemos contar con Xavi Anúcita porque tiene agenda comprometida, pero nosotros vamos a tratar algunos asuntos de actualidad. Uno de ellos, del que se viene hablando además, Álvaro, bastante tiempo, es una presentación que tenía lugar a mediados del mes de abril en San Sebastián. El gobierno vasco presentaba en Donostia la nueva estrategia vasca con las personas mayores 2026-2029 ante más de 100 personas representantes del tercer sector social e instituciones públicas. El nuevo plan pone el foco en la longevidad y la autonomía y entre sus acciones luchará contra la soledad no deseada.
Así es, ¿no? A mí me parece, además, un tema importante que, Juanma, y te agradezco que le demos voz, ¿no? Al final, incluso en el propio ámbito, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de iniciativas, de este tipo de estrategias, todavía hay personas que les sorprende, ¿no? Pero tenemos que olvidar que estamos hablando de una población que envejecemos, que incluso a veces este interrogante en nuestra propia sociedad se pone en solfa, ¿eh? Quiero decir con ello, ¿cuántas veces en la propia longevidad la cuestionamos, ¿no? Cuando yo creo que dentro de nuestra sociedad es un hito, ¿no? Las personas cada vez envejecemos más, lo que va simétrico con una mejora de calidad de vida, nuestros sistemas de educación, de salud, alimentación, pues bueno, ¿no? Yo creo que habla en favor, ¿no? Sí que es verdad que en relación a esta longevidad, el interrogante que muchas veces se nos pone en la mesa es ¿cómo podemos continuar trabajando? No solo sumando años a la vida, sino vida a esos años, ¿no? A esa longevidad. Y desde ahí yo creo que también el gobierno vasco ha presentado esa nueva estrategia para los próximos 4 años. Al final es una hoja de ruta que busca responder a este reto del envejecimiento con un cambio de modelo. Para que todos nos entendamos y todas, estamos hablando de un cambio de mirada. Y este cambio de mirada yo lo representaría de una manera muy gráfica. Cuando hablamos del cuidado de las personas, venimos de una cultura que ha estado basada mucho en esa atención desde las tareas, ¿no? Y esta nueva mirada, este cambio de modelo, esta mirada lo que nos pone es poner en el centro a las personas mayores, ¿no? Yo creo que hablamos desde ahí. Y al final el objetivo principal de la estrategia es que pretende garantizar una vida plena, autónoma, y con sentido, muy importante, ¿no? Con sentido, impulsando pues comunidades, entornos mucho más inclusivos y adaptadas a una población que, bueno, como estamos hablando, cada vez es más longeva.
El objetivo, como apuntas, Álvaro, lo señalaba la propia Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, en esa presentación: facilitar una vida plena, autónoma y con sentido para las personas mayores, promoviendo comunidades inclusivas y sostenibles que respondan ya a las necesidades actuales y futuras de la población longeva. Apuntando lo que tú decías, Álvaro, las tendencias demográficas indican que el 25,4% de la población vasca tiene 65 años o más, con un aumento significativo de personas centenarias proyectado para 2038. Por otra parte, según los últimos datos del Eustat, la esperanza de vida ha aumentado en Euskadi, la de las mujeres hasta los 87 años y la de los hombres hasta los 81,7 años. Además, la esperanza de vida de años libres de discapacidad también es mayor en las mujeres, 81,9 años, que en los hombres es de 77,3. La longevidad es más acusada en zonas rurales, donde las personas mayores enfrentan mayores dificultades de acceso a los servicios.
Eso es, ¿no? Yo creo que ahí hay una clave, ¿no? El envejecimiento en Euskadi ya no es un reto del futuro, estamos hablando del presente, ¿no? La cuestión no es si habrá más personas mayores, sino cómo nos organizamos como sociedad para vivir más años y vivirlos mejor, ¿no? Es decir, en conjunto al final la tendencia apunta a más longevidad, pero también más dependencia, ¿no? En las edades avanzadas, una presión creciente sobre los cuidados, pensiones, servicios sociales y una necesidad de transformar el modelo hacia una prevención, autonomía y comunidad. Yo creo que cuando hablamos de comunidad, creo que estamos hablando de que no podemos entender entender nuestra manera de vida sin un contacto con nuestros entornos, ¿no? Yo creo que esto también nos estamos haciendo eco desde el ámbito institucional, ¿no? Pues bueno, aquí lo hemos compartido. En esto, por ejemplo, Aspáltico, para nosotras es un orgullo, ¿no? Desde esto, además, liderado desde la propia Junta de Patronato, la dirección, como línea estratégica, pues dentro de una de las direcciones, ¿no? Como puede estar la dirección, evidentemente, económica, sostenibilidad del propio proyecto, una dirección asistencial y sanitaria, y tenemos esa tercera pata a la altura de las mismas, que es ese desarrollo comunitario, ¿no? Es decir, al final, que las personas mayores tengan contacto con su entorno, se mantengan en su propio entorno, en su contexto de vida, permanezcamos el mayor tiempo posible en nuestros espacios, en donde hemos vivido, en esos espacios significativos. Y bueno, y yo creo que estamos hablando de todo esto, ¿no? Si me permites, Juanma, al final yo creo que todo lo podríamos articular en que no se trata solo de cuidar, ese cuidado tradicional que tenemos entendido, sino vivir mejor durante un mayor tiempo, cuando hacemos ese énfasis en la calidad de vida, ser personas partícipes en la sociedad y también que podamos decidir cómo envejecer, ¿no?
Además, Álvaro, y abundando en estos aspectos que estás marcando, también se señala que hay un aumento de personas mayores que viven solas, especialmente mujeres. Esto no es nuevo. Y también un reconocimiento creciente de la diversidad sexual y de género en este colectivo. La actividad laboral se prolonga más allá de la jubilación y de participación en voluntariado y actividades comunitarias crece notablemente. Sobre la soledad, Bienestar desde el abordaje de las soledades desarrolla programas para prevenir y atender la soledad en todas las etapas de la vida, fomentando soluciones habitacionales y también comunidades inclusivas, mientras que fortalecimiento de la acción comunitaria y el tercer sector social refuerza el papel de este tercer sector y la comunidad para promover inclusión, participación y solidaridad intergeneracional. La soledad es un aspecto nuclear en esta estrategia vasca con las personas mayores.
Efectivamente, ¿no? Al final, el aumento de las personas mayores que viven solas en Euskadi no es solo un dato demográfico, sino un cambio profundo en la forma de vivir y envejecer. Cada vez hay más hogares unipersonales, especialmente, como bien has mencionado tú, Juanma, entre mujeres de edad avanzada, lo que refleja una mayor autonomía, pero también un mayor riesgo de aislamiento, ¿no? Y esto lo tenemos que tener muy presente. Vivir solo no es necesariamente un problema. El reto aparece cuando es una soledad no deseada, como mencionabas, ¿no? Y ahí es donde surgen riesgos claros, deterioro de la salud, pérdida de redes sociales y mayor vulnerabilidad. En este contexto, al final, la clave no está solo en ofrecer cuidados, sino reconstruir la comunidad, nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Que estamos hablando de barrios más conectados, servicios de proximidad, redes vecinales y apoyo social. Al final, en conclusión, la cuestión no es cuántas personas mayores viven solas, sino cuántas se sienten solas, ¿no? Y es ahí donde se mide la calidad de una sociedad.
La nueva estrategia consta de 5 ejes de actuación y 16 proyectos tractores. El primero de los ejes, denominado Transiciones y Proyecto Vital para una Vida Plena, facilita acompañamientos en las transiciones vitales para mantener la autonomía y el sentido vital, promoviendo la participación comunitaria y la inclusión de la diversidad sexual y de género. El acompañamiento sigue siendo imprescindible.
Eso es. Al final, lo que apunta es un cambio de modelo. Estamos hablando de un cambio de modelo. Yo me atrevería a decir que es un cambio cultural, ese cambio de mirada, ¿no? Hacemos un envejecimiento activo, hablamos de cuidados personalizados, hablamos de esta lucha contra la soledad no deseada, hablamos de participación social, atención a la diversidad. En conjunto, al final, dibujamos una visión, yo diría, que más completa de lo que significa hoy envejecer. Sin embargo, el reto no es tanto, creo que no está tanto, ¿no?, en el diagnóstico, que, ojo, que es compartido, sino en la aplicación real, ¿no? Esa coordinación de servicios, que lleguemos a los diferentes hogares, reducir las desigualdades territoriales, yo creo que sería clave para que estos ejes no se queden solo en una declaración de intenciones, ¿sí? Okay. Y bueno, pues al final yo creo que estos 5 ejes marcan el camino, ¿no? Ahora yo creo que la cuestión es si seremos, ¿no?, capaces de que se traduzcan en caminos concretos en la vida diaria de las personas mayores.
Destaca la elevada cifra de personas mayores que cuidan de otras personas en situación de dependencia. El grupo de 65 años o más representa un 35,9%, lo que equivale a más de 26.500 personas cuidadoras.
Sí, el dato, Juanma, habla por sí solo, ¿no? Al final, efectivamente, en este nuevo modelo de cuidados que se plantea en Euskadi, parte de una realidad muy poco visible, ¿no? Una parte importante de los cuidados, como los datos que nos ponías encima de la mesa, sigue recayendo en las propias personas mayores. Es decir, que personas de 70, 80 años, para que todas nuestras oyentes se sitúen, y que probablemente muchas están viviendo esta realidad, cuidan a otras personas en situación de dependencia. Esto es una evidencia en un sistema todavía muy apoyado en la familia, donde el envejecimiento no solo genera necesidad de cuidados, sino también sobrecargas entre iguales, ¿eh? Es decir, muchas veces sin recursos suficientes ni apoyo continuado. Por tanto, este cambio de modelo pasa a reconocer esta situación y reforzar los servicios profesionales, los apoyos a cuidadores, el apoyo a cuidadoras, y esas alternativas comunitarias que al final eviten ese aislamiento del que hablamos, ¿no? Es decir, no se puede construir un nuevo modelo de cuidados si quienes cuidan siguen siendo, en muchos casos, personas igualmente vulnerables. O sea, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no?
Y cuando hablamos de comunidades inclusivas, también se relaciona con este contexto de solidaridad intergeneracional. Este concepto tampoco es nuevo. Venimos hablando de él desde hace ya bastante tiempo, lo hacen nuestras instituciones públicas.
Sería caer en topicazo, ¿no? Y decir, jo, pero me alegro mucho y te agradezco además que lo pongas sobre la mesa, ¿no? Y te lo digo de corazón, que creo que es de agradecer, porque tenemos suerte, ¿no?, en esta mirada que siempre pones a quien todo es posible, en Herri Irratia. Porque, sinceramente, es que el enfoque intergeneracional, para que nos hagamos presentes, es uno de los pilares más interesantes de este nuevo modelo. Porque es un pilar. La idea es sencilla, pero potente. Al final es que distintas generaciones convivamos, nos relacionemos y apoyemos mutuamente. Es decir, no se trata solo de integrar a las personas mayores, que a veces este concepto peligra. Asociamos intergeneracional con el apoyo a las personas mayores. No, no. No se trata solo de integrar a las personas mayores, sino de romper la separación por edades que hoy caracteriza muchísimos barrios. Yo lo que invito es que todas las personas que nos están escuchando levanten la mirada y observen sus propios barrios. Porque esto lo estamos observando. Cuando jóvenes y mayores comparten espacios, tiempo, proyectos, se refuerza la cohesión social y se previenen situaciones de soledad, ¿no? Además, este enfoque aporta valor en ambos sentidos, ¿eh? Quiero decir, las personas mayores transmiten experiencia y apoyo, y las generaciones más jóvenes al final aportan dinamismo y acompañamiento, ¿no? Al final, construir comunidades intergeneracionales no es solo una cuestión social, yo esto lo pondría muy en auge, ¿no? Sino es una inversión de convivencia y en la calidad de vida para una sociedad para todas las edades. Para todas las edades.
Pero, Álvaro, esto de solidaridad intergeneracional, sí, ¿es un voluntariado de jóvenes o de generaciones más jóvenes con generaciones más mayores, o trasciende o va más allá de lo que es un voluntariado?
Yo diría, como titular, que va muchísimo más allá de un voluntariado, ¿no? Ya que, para explicarlo, yo, si me permites, Juanma, diría, al final el voluntariado es una de las formas, ¿sí?, de esta solidaridad intergeneracional. Es decir, personas que de una manera organizada ayudan a otras. Pero la idea de fondo es mucho más amplia. Se trata de cómo distintas generaciones nos apoyamos mutuamente en la actividad de la vida diaria, en la vida cotidiana, de manera formal e informal. Por ejemplo, ¿no?, familias donde abuelos y abuelas cuidan a nietos y luego reciben apoyo. Esto es un modelo. Vecinas de distintas edades que se acompañan o hacen recados. Proyectos comunitarios donde jóvenes y mayores comparten actividades. Redes de barrio que reduzcan soledad sin que medie una organización. Es decir, ¿no?, es por supuesto que está el voluntariado, ¿no? Pero es una idea más amplia, ¿no? En ese sentido, al final, la solidaridad intergeneracional no es solo ayudar a otras personas, sino es construir relaciones estables entre edades diferentes. ¿Sí? Es decir, relaciones estables, donde el intercambio es bidireccional, porque en ocasiones cometemos ese riesgo de poner una mirada en la que la parte joven sobre la mayor es unilateral de ayuda, ¿no? Y estamos hablando de una idea mucho más de fondo, ¿no? Al final, todos dan y todos recibimos, ¿no? En algún momento. Es decir, no solo voluntariado hacia las personas mayores. Es un sistema de apoyo mutuo entre generaciones que sostiene la vida cotidiana de la propia comunidad, de nuestros entornos, del barrio, ¿sí? Y de hecho, Juanma, digo que está puesto como muy bien tirado, porque recordaría que mañana, día 29, es precisamente el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional e intergeneracionalidad, donde precisamente barrios, comunidades, entornos, visualizamos estas acciones, ¿no? Yo, por ejemplo, en esto sé que en diferentes municipios, pero nosotras y nosotros mañana en Portugalete tenemos unas jornadas de mañana y tarde en la que, bueno, pues pivotados desde el propio ayuntamiento, la Fundación Aspaldico, Centros Sociales Municipales de Portugalete, colegios de nuestro entorno, vamos a tener una serie de encuentros en los cuales jóvenes y mayores, a modo de fiesta, porque lo vamos a hacer a través de la música, nos vamos a encontrar en la Escuela de Música de Portugalete, que también van a agradecerles todo el esfuerzo que han puesto, no solo por la parte arquitectónica de local, sino de coordinar a través de la propia música este encuentro de jóvenes y personas mayores y diferentes edades, insisto, a través de la música. Pero esta es la punta del iceberg, porque llevamos trabajando desde septiembre pues los colegios con el alumnado. Aquí podemos mencionar Santa María, el Carmen, bueno, me dejaría un montón de colegios, sí, pero un montón de colegios del entorno.
De
sí, y la iniciativa, lo que hemos hecho es, y personas mayores, pues como el asilo Portugalete, la residencia Espaldico, los centros sociales, es decir, y ahí hemos generado encuentros durante estos meses en los que jóvenes y mayores, a través de la música, porque vamos a trabajar una serie de canciones populares, pero la música se convertía en una herramienta, en un medio para que las diferentes generaciones se encontrasen, ¿no? Al final, cuando hablamos de esta esencia de intergeneracionalidad, realmente de lo que estamos hablando no es tanto de actividades que esto lo promocionen, que puede parecer esto una contradicción, no, se trata de generar espacios, momentos de encuentro en la que a través de hobbies, aficiones, motivaciones, nos podamos encontrar diferentes generaciones trabajando para una sociedad para todas las edades, ¿no?
Está muy bien tirado, como has dicho, Álvaro. Y recordar la fecha del 29 de abril, que es el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones.
Eso es.
Y que fundamentalmente promueve, o el objetivo es, como apuntas, concienciar a la ciudadanía del envejecimiento como una experiencia positiva para las personas mayores y promover las relaciones intergeneracionales como elemento del envejecimiento activo y de cooperación, comprensión y cohesión social entre generaciones.
Así es. Así es, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tenemos que poner el énfasis. Y si me permites, sí haría un cuidado, ¿no? Aquí estamos en familia, en poner un cuidado. Porque en muchas ocasiones, cuando entendemos o escuchamos envejecimiento activo, uno de los riesgos que corremos todos y todas es de asociarlo a actividad y caer en un activismo. Y cuando hablamos de envejecimiento activo, no estamos hablando de un hacer por hacer, no estamos hablando de una población mayor en el que esté continuamente realizando actividades. No. Estamos hablando de una población activa, estamos hablando de participación social, estamos hablando de una población que evidentemente sí, también se mantenga activa a nivel físico, estamos hablando de unos hábitos saludables, estamos hablando de una cohesión social, estamos hablando de intergeneracionalidad, es decir, de esto estamos hablando cuando hablamos de envejecimiento activo.
Y ahí es donde también, como desde el principio, entran, y así se reconoce en esta estrategia vasca con las personas mayores 2026-2029, el papel necesario de las instituciones públicas y también del tercer sector, social.
Sí, efectivamente, ¿no? Al final, el envejecimiento activo, Juanma, sostiene una idea clave, ¿no? No basta con vivir más años, como decíamos antes, sino poderlo hacer con los pilares del envejecimiento, ¿eh? Con salud, participación, autonomía. Y yo me atrevería a poner ese cuarto pilar, ¿eh? De que estamos hablando de intergeneracionalidad, ¿no? El mayor tiempo posible. A partir de ahí, suele apoyarse en varios pilares bastante claros, ¿no? Pues como decíamos, estábamos destacando. Salud y prevención no solo es tratar enfermedades, sino prevenir la dependencia mediante hábitos, como decíamos, saludables, actividad física, atención temprana. Cuando hablamos de participación social, seguir formando parte de la comunidad. Pues lo hemos mencionado aquí, ¿no? Desde el voluntariado hasta la vida cultural, asociativa. Seguridad y protección. Ingresos dignos, vivienda adecuada, entornos seguros, autonomía personal, poder decidir cómo y dónde vivir, con apoyos donde sea necesarios, ¿no? Pero con esos apoyos. Y al final, hablar también de entornos accesibles. ¿De qué estamos hablando? Ciudades y barrios y servicios adaptados a las edades, ¿no? A la diversidad de situaciones. Y tú estás poniendo en la palestra hablar del papel de las instituciones públicas. Yo creo, personalmente, ¿no?, que la administración tiene un rol central, porque marca las condiciones estructurales. Es decir, al final la administración es la que diseña las políticas sociales y sanitarias integradas, financia servicios de atención domiciliaria, centros de día, regula los sistemas de cuidados y la dependencia, impulsa programas contra la soledad no deseada que hemos mencionado hace un momento aquí mismo, ¿no? Planifica ciudades más accesibles, este programa que yo creo que a todas nos, ya cada vez nos va sonando más, ¿no?, de ciudades amigables con la edad. Al final el reto principal yo creo que pasa por un modelo reactivo a uno preventivo y comunitario, ¿no? Es decir, pasar de ese modelo reactivo, me refiero a cuando aparece la dependencia, sino hablar ya de un modelo preventivo y comunitario que se adelanta a llegar a ese modelo preventivo. Y el tercer sector, por supuesto, yo creo que aporta algo que lo público no siempre puede cubrir con la misma flexibilidad, ¿no? Yo creo que aquí aparecemos el tercer sector, que creo que además tenemos que darle el valor añadido que aportamos, y es ese acompañamiento aparte de la profesionalización, ojo, que muchas veces esto creo que queda como difuminado, y creo que somos un ámbito tan, al menos, profesional como cualquier otro, pero diría, ¿no?, que siempre acompañando desde lo cercano, personalizado, esa detección temprana de situaciones de soledad o vulnerabilidad. Hablamos de programas comunitarios y redes de apoyo, innovación social en los cuidados, esa conexión directa con el territorio y el barrio que creo que aportamos desde el tercer sector, ¿no? Muchas veces yo creo que actuamos como puente entre la administración y la vida cotidiana de las personas, ¿no? Esto lo digo con mucha humildad, ¿no? Por tanto, el envejecimiento activo yo creo que no depende solo de un actor y ni actriz, como tú has mencionado, sino al final yo creo que es de un equilibrio, ¿no? Instituciones que garanticen derechos y recursos y un tercer sector que los hace llegar a la vida real, donde se construye esa autonomía y esa actividad de la vida diaria, ¿no?, desde la propia cotidianidad.
Hemos repasado la estrategia vasca con las personas mayores 2026-2029, que pone el foco en la longevidad y que luchará contra la soledad no deseada. La nueva estrategia consta de 5 ejes de actuación y 16 proyectos tractores, una presentación de estrategia que se presentaba recientemente en Donostia y en la que, por cierto, estuviste.
Sí, participamos. Sí, la verdad que al final para nosotras desde la Fundación Aspaldico pues es fundamental el estar alineado pues con la estrategia vasca y ser partícipe de ella misma, ¿no? Porque no solo es que apoyemos, sino pues que creemos firmemente, ¿no?, en estos pilares. Y luego, evidentemente, luego nos toca, ¿no?, eso luego en el camino de vuelta, pues vienes comentando, ¿no?, cómo esto poderlo llevar a cabo, y ahí es donde salen mil variables, ¿no?, los propios recursos, las posibilidades. Pero yo personalmente, aquí hablo como Álvaro, más que como institución, creo que al final el tener ese faro que alumbra hacia dónde debemos tender, ¿no? Hemos empezado el programa hablando de ese cambio de mirada, ese cambio de modelo. Pues yo creo que eso nos viene muy bien a todas, porque todo se acaba resumiendo en cómo nosotras como sociedad queremos envejecer y cómo queremos que sean esos cuidados, ¿no?
¿Cómo estáis en la residencia Aspaldico?
Pues bueno, la verdad que estamos...
esperando el día de mañana, sí, pero el resto de los días.
Sí. Pues estamos muy ilusionados, ilusionadas, con retos por delante, pero a la vez con trabajo, ¿no? Es decir, quiero decir que hay muchas cosas que mejorar dentro de la casa y estamos trabajando en ello, ¿no? Con los diferentes agentes, como decíamos, ¿eh? Eje principal las personas mayores, familias, personal trabajador, voluntariado, comunidad, en ello estamos.
Y en esa tarea vamos a incidir más adelante en los próximos diálogos con Álvaro Mosquera desde la Residencia Espaldico, conocedor por experiencia de todo lo que hemos hablado y nos ha dado las claves para entender esta estrategia vasca de personas mayores. Álvaro, muchas gracias, muy buenas tardes y en la próxima ocasión contaremos con Xavi Anúncita, a quien hemos echado de menos hoy, esta tarde.
Es que ricasco, arratsaldeón y un abrazo muy fuerte a nuestro amigo Xavi, que la siguiente nos dará su perspectiva, por supuesto.
Agur.
Agur.